Muy bien. Muy bien, todos nosotros de alguna manera quisiéramos olvidar el pasado, porque esa es la naturaleza humana. Y en particular cuando usted tiene problemas serios en su vida, los consejos que muy a menudo se dan son eso. Tratemos de olvidar aquellas cosas que pasaron. Y tiene su validez, así que no me malinterprete. Estamos entrando en un área un poquito diferente a lo que, aquellos problemas que nosotros tenemos, quizás en nuestras relaciones humanas. Quizás alguien nos ha hecho un daño, nos ha causado heridas interiores. Y estas cosas, pues definitivamente, nosotros tenemos que tratar la manera de olvidarlas. Cosas que hasta cierto punto nosotros nunca vamos a poder lograr. Cuando decimos olvidar, lo que estamos diciendo es que cuando las recordemos, estas cosas no van a crear en nosotros ese sentido de tristeza o de remordimiento o de tratar de hacerle daño a las otras personas, ¿no? Sino que las recordamos como algo que pasó en nuestra vida y ya no nos afecta. Así que nosotros necesitamos entrar en esa etapa de nuestra vida. Pero desde el punto de vista espiritual y a la misma vez como el recordar ciertas cosas que han acontecido en nuestra vida nos ayuda a nosotros poder ser mejores personas, poder hacer mejores decisiones en el mundo, y eso es lo que nosotros queremos analizar en este día. Nosotros necesitamos siempre recordar a manera de contraste, porque si nosotros nos dedicamos a pensar en el pasado y meditar en el pasado sin poder apreciar la bendición que tenemos, entonces eso nos va a deprimir. Usted no puede estar solamente pensando en el pasado, las cosas malas que sucedieron en su vida. Usted tiene que preguntarse, ¿antes yo vivía sin paz? ¿Tengo paz ahora? Así que ese es el contraste. Antes yo vivía sin paz. Yo necesito recordar eso. Necesito recordar que en una ocasión yo vivía perdido y el Señor me encontró. Nosotros necesitamos recordar eso. Nosotros necesitamos recordar aquellas cosas que aprendimos que trajeron inseguridad a nuestra vida. Y darle gracias a Dios por las cosas que hemos aprendido que han traído paz a nuestra vida. Necesitamos recordar que antes nosotros vivíamos ciegos y ahora vemos. Ahora podemos ver las cosas de una manera totalmente diferente, que me permite tener paz, me permite gozar de mi relación con Dios, con mi relación con el prójimo. A ver, cada momento que Dios te permite ver ciertas cosas que son de beneficio para tu vida, tú debes de contrastar cómo antes tú creías y cómo ahora tú crees, y cómo eso ha impactado toda tu relación. Y yo les aseguro, mi hermano, que nosotros vamos a mantener viva nuestro celo por Dios. Acuérdense bien, cuando usted... Si usted está en el campo y hace frío y usted enciende una hoguera y usted la deja allí encendida, esa hoguera, ¿qué va a pasar con ella? Poco a poco se va muriendo, ¿no? Para mantener la hoguera viva, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos continuar echándole combustible, ¿verdad? En este caso puede ser leña, ¿verdad? Mientras más leña usted le eche, la hoguera continúa viva. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual, mi hermano. Usted no puede vivir una vida de celo por Dios, de devoción por Dios, si usted no continúa alimentando esa llama. Y para eso, pues Dios nos ha dado muchísimos medios. Nos ha dado su palabra, nos ha dado la congregación de los creyentes, en donde todos nosotros nos motivamos para continuar sirviendo al Señor. Nos ha dado la oración para que nosotros estemos en contacto con Él. Estas son formas en que usted mantiene viva la llama, su celo por Dios, su devoción por el Señor. A ver, nosotros necesitamos aprovechar cada momento que Dios nos da para poder estudiar su palabra. A ver, los estudios que hacemos aquí durante los jueves son formas que nosotros como iglesia utilizamos para mantener viva nuestra llama, para mantener viva nuestro celo por el Señor, nuestra devoción por Él. Es necesario recordar, y eso es lo que hacemos constantemente a través de todos estos estudios, el estudio de la palabra. Lo que Dios desea es que nosotros sepamos dónde estábamos, qué Dios hizo por nosotros, y eso va a hacer que nosotros continuemos con celo por el Señor. Pero si olvidamos estas cosas, entonces caemos en un estado de frialdad y de tibieza. La Biblia le llama, que esto le llama, el libro de Apocalipsis le llama el primer amor. Y todos nosotros en alguna ocasión hemos experimentado eso, ese primer amor en nuestra vida, esa devoción, ¿sabes? Se le llama el primer amor a ese celo que usted manifiesta al principio de su vida cristiana, en donde usted hace el sacrificio que haya que hacer. Pues usted se da cuenta, cuando alguien tiene el primer amor, esa persona es puntual al venir a la iglesia. Si hay que sacrificarse, se sacrifica. No importa lo que se le pida, usted se da cuenta que esa persona está ahí en todo momento porque tiene esa fogosidad al principio. Usted se da cuenta también porque empieza a hablarle a otras personas acerca del Señor. Ese es el primer celo, la Biblia le llama el primer amor. Pero con el pasar del tiempo, la hoguera empieza a bajar. La llama que ardía en su corazón empieza a bajar. Y empieza la persona a convertirse en tibia, indiferente. Y Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, se dirige a la iglesia de Éfeso, precisamente porque tenía un problema parecido. Y Jesús le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Ahora, mi hermano, usted puede darse cuenta, Jesucristo sabe lo que pasa en nuestra vida. Jesucristo sabe que al principio de nuestra vida nosotros teníamos ese celo, esa pasión por Él, y de momento, poco a poco, un estado de tibieza, de frialdad, empieza a someter nuestra vida. Empezamos a dejar de estudiar la Biblia como antes lo hacíamos, con ese celo que lo hacíamos, con ese deseo por investigar y conocer más de Él. Ya poco a poco empezamos a olvidarnos de eso. Antes leíamos la Biblia los siete días de la semana y con el pasar del tiempo, tres veces a la semana. Y sigue pasando el tiempo y somos más negligentes y ahora leemos la Biblia una sola vez a la semana. Antes veníamos a la iglesia todos los días de culto y con el pasar del tiempo somos miembros de domingo. Antes nosotros hablábamos a la gente que estaba a nuestro alrededor y ya no le hablamos a nadie. Y así poco a poco la tibieza empieza a afectarnos y llega el momento en que no vemos ninguna necesidad y la iglesia para nosotros se convierte simplemente en asuntos de si tengo tiempo para ir, voy. Dios sabe que eso no es saludable para nosotros. Por lo tanto, Él nos llama y aquí en este momento Jesucristo está diciéndole a esta iglesia, recuerda de dónde tú has caído y vuelve hacia atrás. Vuelve a tu primer amor, vuelve a tu entusiasmo. Y mi hermano, la única manera de nosotros mantener viva nuestra fe con salud, con pasión, con deseo por servir a Dios, con deseo por honrarlo, por sacrificar nuestra vida por Él, es si nosotros recordamos dónde estábamos y qué Dios ha hecho por nosotros. Y tú necesitas meditar eso en tu vida, mi hermano. No solamente en las cosas diarias que acontecen en tu vida, sino que es necesario también que tú prestes atención. El destino de todos nosotros era un destino de muerte, era un destino de condenación, separados de Dios, sin esperanza ninguna. Lo único que nosotros esperábamos era el infierno, mi hermano. Ese era el destino de todos nosotros. Pero en su gracia y en su misericordia, un día Dios te encontró y te redimió de esa situación. Recuerda eso, recuerda cuál era tu destino. Tú ibas a participar del mismo juicio de Satanás. Ese era el destino tuyo. Tú te encontrabas en rebelión contra Dios. Y Dios un día detuvo tu camino y te mostró lo que era Jesucristo para rescatarte de esa situación. Y ahora entonces tú puedes gozar delante de Dios y disfrutar a tu Señor. Ahora tú disfrutas de paz, ahora tú miras al futuro y ya tú no miras aquel juicio. Tú no ves a Dios enojado contigo, tú lo miras ahora como un padre amante que tiene sus brazos abiertos para recibirte. Hermano, no podemos olvidar eso. Si olvidamos eso, olvidamos nuestra misión como iglesia. Entonces nos convertimos en cristianos sin pasión, en cristianos sin misión. Venimos, nos sentamos y nos vamos nuevamente para nuestras casas y ya todo lo que tiene que ver con Dios, como decíamos esta mañana, lo cerramos en nuestra mente y seguimos en nuestra vida diaria y perdemos la visión que nosotros somos peregrinos en esta tierra. No nos damos cuenta que el Señor no nos ha dado casa permanente porque nuestra casa permanente está en los cielos. A ver, un día nosotros vamos a tener ese lugar permanente. Pero mientras tanto nosotros estamos como peregrinos en esta tierra y estamos padeciendo, sufriendo, y el Señor nos dice, no te olvides de eso nunca. No te olvides que yo te rescaté de la esclavitud, de la corrupción y de muerte, y te he dado la promesa bendita de que un día tú entrarás al reino de los cielos. No olvidemos eso, mi hermano. Cuando tú estés en situaciones en tu vida, quizás estás pasando problemas en el trabajo, no olvides que en alguna ocasión tú tuviste también problemas y el Señor te lo solucionó. Sé agradecido con Él. Y la única forma en que nosotros nunca vamos a dejar de ser agradecidos con Dios es mientras nosotros estemos recordando. Recuerde el pasado, recuerde los momentos difíciles en su vida y dele gracias a Dios porque el Señor ha abierto una nueva puerta. Un mejor mañana le ha dado a usted Dios. No olvide eso. Jorge Santayana, filósofo hispano, él dijo estas palabras: aquellos que no pueden recordar el pasado están destinados a repetirlo. Es una frase muy célebre, nosotros la usamos muy a menudo. Aquellos que no pueden recordar el pasado están destinados a repetirlo. Y hermano, yo puedo ver eso vez tras vez, cómo esas palabras son proféticas. Un hombre que ni creía en Dios. Sin embargo, son palabras proféticas. Porque usted puede darse cuenta, personas cometen hoy un error, usted las aconseja y mañana vuelven a cometer el mismo error. Todos nosotros, por desgracia, hacemos lo mismo. Porque nos olvidamos del pasado. Cuando las torres cayeron, la gente, usted sabe lo que sucedió, la gente estaba toda muy entusiasmada por buscar a Dios durante esos días por el temor que tenían. Pero en las noticias a veces venía uno y decía, todas estas cosas van a desaparecer porque nosotros somos muy rápidos para olvidar. Y así ha sido. Y en nuestra vida cristiana también sucede lo mismo, nos olvidamos muy fácilmente. Olvidamos de la esclavitud en la que estábamos. Y volvemos otra vez a lo mismo. Por eso es que la Escritura dice que el perro vuelve a su vómito. Vuelve a lo mismo. Porque la condición del hombre es esa. El hombre se olvida rápidamente de los beneficios que Dios ha hecho por él. Se olvida de la condición en la cual se encontraba. Se olvida de todas estas cosas. Y el hombre cae vez tras vez en lo mismo. A veces que yo estoy hablando de la vida de Israel, las caídas de Israel, y siempre hay la misma pregunta. La gente dice, ¿cómo es posible que un pueblo como este, teniendo tantas bendiciones y privilegios de Dios, vuelva a ser lo mismo? Esa es la naturaleza humana. Si usted se cree muy seguro, usted dice, no, a mí nunca me va a pasar, yo nunca voy a olvidarme que el Señor ha hecho estas cosas por mí. Si usted olvida el estado de corrupción en el cual usted estaba, si usted olvida que usted vivía sin Dios, si usted olvida cómo usted se arrastraba en el vicio, cómo usted vivía en discordia continuamente unos con otros, cómo usted vivía sin paz. Si usted se olvida de eso, usted va a olvidarse del poderoso Salvador que usted tiene. Eso es lo que va a pasar en su vida. Deuteronomio, note lo que el Señor le dice a Israel. Deuteronomio capítulo 8, versículos 12 y 14. El Señor le dice estas palabras a Israel, que son palabras también para nosotros. Dice, no suceda que comas y te sacies. Habrían de llegar a esta buena tierra y el Señor le dice, tú vas a encontrar todas estas bendiciones y cuando tú empieces a comer y tú empieces a llenarte y edifiques buenas casas en las que habites, Dios le dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué le dice Dios? Y dice, esta es la preocupación, esto es lo que puede suceder contigo. Cuando tú tengas toda esta abundancia, cuando tu vida te vaya mejor, puedes olvidarte de Jehová, tu Dios. Notan dos cosas importantes. Tú te olvidas de a dónde Dios te rescató y tú te olvidas de Dios. Mientras tú estés consciente de lo que tú eras y de lo que Dios te ha dado ahora, mientras tú recuerdes eso en la oración, en el cántico, en el estudio de la palabra, en la conversación diaria, cuando tú le hablas a otro, que tú puedas constantemente recordar todas esas verdades, tú siempre vas a amar a tu Dios. Tú vas a tener devoción por ese Dios. No va a haber frialdad en tu vida. No van a haber momentos donde tú digas, No hay por qué sacrificarse. Tú vas a decir, yo me voy a sacrificar por el Señor. No va a haber eso de estar rogándole a las personas para que vengan a hacer algo para Dios. Las personas van a obrar para Dios porque aman a su Dios. Tienen devoción por Él, tienen celo por Él, se sacrifican por Él. Harán todo lo que haya que hacer para poder servirle a ese Dios. No podemos olvidar el pasado, una vida que está centralizada en el Evangelio para que tenga impacto en el diario vivir nuestro. Nosotros necesitamos recordar la donde Dios nos redimió. Necesitamos recordar. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, en adelante, nuevamente el Señor nos dice, ustedes saben, escuchen bien, ustedes saben que fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, no con cosa perecedera como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuánto costó el que el Señor lo redimiera a usted? Y mi hermano, noten que en este pasaje, es uno de los pasajes interesantes que encontramos en el Nuevo Testamento, porque este pasaje no dice que usted ha sido redimido del infierno. El pasaje no dice que usted estaba bajo la ira de Dios y el Señor lo redimió. Usted encuentra muchos versículos que hablan de esto. Pero este pasaje en particular, este pasaje dice que usted fue redimido de una vida vana, una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida que no lo conduce a usted a ningún lugar. Esa es la vida actual nuestra. Que usted come, sí, usted come. Usted tiene buenos planes porque tiene que construir una casa ya, o porque quiere comprar un buen carro, o porque quiere tener una buena educación. Usted tiene todos esos buenos planes. Acuérdese que eso es vano. Comparado con todo lo que Dios le está prometiendo a usted, eso es vanidad. Es importante nosotros hacer preparativos en nuestra vida. Sí es importante, mi hermano, es importante, pero no olvide que hay algo más importante. ¿Usted sabe cómo es que el diablo engaña nuestros corazones? El diablo nunca viene diciendo de ti, yo te voy a cambiar lo bueno que tú tienes por algo malo. El diablo no hace eso. ¿Usted cambiaría China por botella? ¿Usted ha escuchado esa expresión, cambiar China por botella? Es cuando usted hace un mal negocio, ¿verdad? Usted viene, imagínese, le dan China y usted le dan una botella vacía. ¿Qué hace usted con la botella vacía? Nada, no se la puede comer. ¿Usted cree que el diablo va a venir de esa manera a usted a decirle, el Señor te está ofreciendo buenas cosas, pero yo te estoy ofreciendo algo malo, ¿lo quiere? Usted no le va a decir que sí. Noten cómo viene el diablo. El diablo viene siempre con algo bueno para sustituir lo mejor. ¿Escuchó bien? Algo bueno para sustituir lo mejor. Hay que adorar a Dios. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Pero yo tengo que darle de comer a mi familia. Así que yo no tengo tiempo para Dios. Hay que ir a adorar a Dios. Sí, eso es bueno. Pero yo tengo que llevar a mis hijos a recrearse. ¿Es bueno llevar a nuestros hijos a recrearse? Claro que sí. ¿Pero qué es superior? La adoración a Dios, servir a Dios, conocer a Dios, porque eso es lo que va a enriquecer nuestra vida, eso es lo que nos va a llenar de paz, eso es lo que nos va a dar futuro. Busque el tiempo que usted necesita para llevar a sus hijos a recrearse. Busque el tiempo que usted necesita para su educación, para resolver los problemas en su familia. Pero nunca, mi hermano, nunca sustituya eso por la gloriosa, el glorioso privilegio que Dios le otorga de estar en su presencia. Nunca lo sustituya. Porque un día usted se va a dar cuenta de la necesidad que usted tiene de Dios. Y si usted ahora no ha aprendido a fortalecer su vida en Dios, cuando lleguen los momentos malos, usted se va a dar cuenta que usted ha estado edificando sobre la arena. Y no hay bendición en eso. La bendición solamente viene con Dios. Y si hasta el día de hoy usted no se ha dado cuenta, sus ojos están ciegos. Y eso es lo que pasa en el mundo. Nosotros necesitamos manifestar celo por Dios porque Él lo merece. Dios te rescató de una vana manera de vivir. Y Dios te rescató para que tú tuvieras celos, para que tú tuvieras pasión por el sacrificio, todas estas cosas. Porque Dios sabe que en el día de mañana tú vas a querer volver a lo mismo. Y por eso es que Él te cuida desde ahora. Y te da todos estos medios para que tú puedas poner tus ojos en el lugar correcto. El diablo, mi hermano, nosotros tenemos una competencia. Todos ustedes, desde que usted se levanta, usted tiene una competencia con el diablo. Hay una lucha. Quizás usted no se da cuenta, pero hay una lucha. Y usted puede ver, las personas que hacen una decisión por servir a Dios, Son personas que el día de culto tienen problemas. El día de culto hay algo, algo sucede que no pueden venir a la iglesia. ¿Y sabe por qué? Yo siempre se lo digo. Si usted le dice al diablo la primera vez que el diablo le pone una piedra tropiezo en el camino para que no venga a adorar a Dios, y usted le dice sí al diablo, ten por cierto que la próxima vez el diablo te tiene otra y otra. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Usted lo resiste y usted le dice al diablo, mire, no importa lo que tú hagas, yo voy a adorar a mi Señor. ¿Usted cree que el diablo la próxima vez va a venir el domingo, el día de culto, va a venir a ponerle un tropiezo a usted a su vida? No, porque el diablo sabe que no va a ganar con usted en esa área. Le va a buscar otra porque siempre está buscando algo para contra nosotros. Pero usted tiene que pararse sobre sus pies y decir, el Dios que yo adoro es más importante que la comida, que el vestido, que el trabajo, que cualquier otra cosa. Dios primero y el mundo después. Pero tan pronto usted dice el mundo primero y Dios segundo, inmediatamente usted está cometiendo idolatría. ¿Me entendió? Usted comete idolatría tan pronto el mundo, con todo lo que está, con todas sus preocupaciones, con todas sus dificultades, el mundo impide que usted pueda adorar a su Dios. Usted es un idólatra, punto. No trate de cambiar su imagen. Somos idólatras tan pronto Dios pasa a un segundo plano. Nosotros creemos que somos muy religiosos por el hecho de que ya no tenemos una estatua que adoramos. Idolatría es simplemente poner a otro que ocupe el lugar de Dios. Quiero leerles las palabras de Números. Noten, en Números, se nos dice que Israel está pasando por todas estas experiencias. Dios le viene dando maná, están en el desierto, Dios le está dando maná, pero el maná empieza a cansarles. Y dicen ellos, ya estamos cansados de comer pan, nosotros queremos carne. Y empiezan a murmurar contra Dios. Y en la conversación entonces, dice en el versículo 11:2, dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió, porque Dios mandó una placa de fuego y empezó a destruir a los israelitas por haber murmurado contra Dios, porque no estaban conformes con el pan que Dios le daba. Note lo que dijo el pueblo. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y luego entonces dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Usted puede ver a una persona, a un grupo de personas con tanta falta de agradecimiento a Dios. Están en el desierto, no tienen con qué comer, y el Señor les da maná del cielo, y a pesar de recibir el maná, a pesar de recibir comida, ellos vienen a murmurar contra Dios. Se lo da de gracia y le exigen. Hasta ahí llega la ingratitud del hombre. Y ahora querían volverse atrás a comer las cebollas de Egipto, a volver a comer la basura y la porquería. Eso era lo que ellos estaban pidiendo. ¿Se olvidaron ellos que eran esclavos? Claro que sí, se olvidaron que eran esclavos, que el pan que comían lo comían con el sudor de su sangre. Ellos se olvidaron de eso. Lo único que pensaron es, oh, los melones que comíamos allá y la mucha abundancia de carne. Hasta ahí llega nuestra ceguedad. Nosotros nos olvidamos del pasado, nos olvidamos de nuestra esclavitud y caemos a lo mismo. Por eso una vida centrada en el Evangelio necesita no olvidar de dónde Dios nos redimió. Note lo que Dios le dice a Israel en Deuteronomios 32:6-10. Dios le dice, así pagan ustedes al Señor. Oh pueblo insensato e ignorante, ¿no es Él tu padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los días pasados, considera los años de todas las generaciones, pregunta a tu padre y Él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas, pues la porción de Jehová es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra abierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como la niña de sus ojos. Y Dios le dice, ¿así me pagan ustedes? Ustedes tienen que preguntarse, Así le pagamos nosotros a Dios la bondad divina, la misericordia divina. Así es nuestro celo por Dios y nuestra devoción por Dios, que primeramente es el mundo y después Él. A ver, Dios desea que nosotros meditemos. Meditemos en el Señor, porque Él ha sido bueno en tu vida. Él te ha tenido a ti en primer lugar. Él siempre tiene tiempo para ti. En los labios de los seres humanos que han caído y que han sido redimidos por Jesucristo, nunca debería de haber una excusa para nosotros dejar de adorar a Dios. Nunca. Mientras usted tenga conciencia, mientras usted tenga voluntad, mientras usted tenga dos buenos pies, el llamado de Dios es a que usted deje cualquier otra cosa y venga a adorar a Dios. Porque durante la semana Él te ha dado 7 días. 7 días te ha dado para ti. 6. Uno le pertenece a Él. Ese es de Él. Eso no es tuyo. No te pertenece. Tú eres un ladrón si tomas el tiempo que le corresponde a Dios. Y no solamente un ladrón, eres un ladrón ingrato. ¿Por qué? Porque en la misericordia de Dios, Dios te ha dado horas tras horas para ti y te pide algunas para Él hablar contigo y para que tú seas agradecido con Él. Ese es el Dios que nosotros oramos, lleno de gracia y de bondad hacia nosotros. En una ocasión a Policarpo, que fue un discípulo de Juan, Juan el discípulo amado, ¿no?, el que escribe Apocalipsis, lo llevaron a matar. Y cuando lo fueron a matar, lo iban a echar a los leones para que se lo comieran vivo. Entonces, están tratando de convencer a Policarpo de que él venga y le muestre honra al emperador y que niegue a Jesucristo. Y Policarpo dice, no, yo no voy a hacer eso. Le dice, pues entonces nosotros te vamos a coger y te vamos a quemar vivo. Y Policarpo vuelve y dice, miren, me pueden echar a los leones, me pueden torturar, me pueden quemar y yo no niego a Jesucristo. Y él dijo estas palabras que quiero compartir con ustedes. Escuchen bien las palabras, mira, con esto vamos a terminar. He servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi Rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Esa fue la respuesta que dio Policarpo cuando lo amenazaron por la hoguera y torturarlo. ¿Cómo yo voy a negar al que me ha hecho tanto bien? Mi hermano, pregúntate eso mismo. Cuando el diablo ponga estorbos en tu vida para no adorar a Dios, para no servir a Dios, dile, ¿cómo yo no voy a ir a adorar a mi Señor cuando Él me ha hecho tanto bien? ¿Cómo voy yo a negarle el tributo que a Él le corresponde? Mi hermano, el Señor ha hecho grandes cosas por ti. No le niegues lo que le pertenece a Él. Si tienes que dejar de comer, deja de comer. El Señor se va a encargar de eso. Si tienes que dejar de vestir, mira, el Señor cubrió a Adán y Eva y le dio para vestirlos también. No importa cuál es la situación, vuelvo y digo, el Señor merece lo mejor de ti. No esperes los días malos, mi hermano. Los mejores años nuestros le pertenecen a Él. Ustedes son jóvenes, tienen fuerza, tienen planes para el mañana, sí, pero los planes de ustedes deben de girar en primer lugar hacia lo que el Señor los ha llamado a ser ustedes. Con sus capacidades, con su inteligencia, Dios los quiere convertir en líderes, líderes en esta sociedad, líderes en el mundo, que ustedes puedan aportar lo mejor de ustedes y convencer a las personas que el camino del Señor es el principal y es lo primero. La iglesia del Señor te necesita, Cristo te necesita y Dios te llamó para eso. Que el Señor te bendiga, mis hermanos. Oremos.